Pero antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir estos asuntos espiritualmente. Iniciamos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de atesorar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para continuar nuestra marcha espiritual. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Y estamos estudiando a Colosenses 1:27. Dice lo siguiente: aquellos, a sus santos, a quienes Dios decretó o dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, esperanza de gloria. Aquí en este versículo que estamos estudiando no se refiere a la morada de Cristo, se refiere a la edificación del edificio del alma, la esperanza de la gloria, a Cristo en ustedes. Ustedes saben que para obtener a Cristo en nuestro corazón, ya de facto, de hecho, Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo. Es como decir, ya nosotros recibimos la casa, pero la casa hay que ponerle los muebles. Y la casa tiene que ponérsele los muebles que son la palabra de Dios, o edificar, de la otra manera que lo pongo es así. Ya somos de Cristo, pero ahora tiene que venir Cristo, la mente de Cristo a nosotros, la mente de Cristo. Y eso se hace conocida como la fe, pero viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que estamos viendo aquí que esta palabra se está utilizando, por lo general se utiliza como nuestra posición en Cristo. Nosotros hemos sido separados en Cristo para el reino de los cielos. Pero aquí en este versículo se está refiriendo a esa santificación o separación terrenal que se hace paulatinamente a medida que escuchamos la palabra de Dios. A esto se está refiriendo aquí. Y después vemos que Cristo en nosotros es la confianza. No la esperanza, sino la confianza de la gloria. La palabra es elpis, la confianza de las cosas que ya tenemos en Cristo. La confianza de la gloria. Tenemos a Cristo y es una confianza absoluta que tenemos en la doxa que es la gloria. Tenemos en este versículo 1:27. A sus santos, Dios decretó dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que se mantiene siendo Cristo en nosotros, en ustedes, pues, la esperanza de gloria. Pues toda la doctrina del misterio está diseñada para erigir un edificio en el alma, para edificar, para construir un edificio en el alma, para darnos una enorme confianza en el mundo del diablo. Si nosotros tenemos la palabra de Dios, no importa lo que nos pasa a nosotros, estamos en el plan. No importa qué adversa sea la situación, no importa que tan difícil se vea todo, Él ha preparado todo para que nosotros confiemos en Él total y completamente. El único que no nos desanima a nosotros, nunca, jamás, no puede hacerlo. Él permanece fiel. Nos da la confianza enorme en el mundo del diablo, en el conflicto invisible que es el conflicto angélico. El que tiene a Cristo en su corazón tiene la máxima confianza que todo le va a salir bien. Va a pasar por etapas difíciles, pero está bajo el plan de Dios. O sea, etapas difíciles ahora se convierten en beneficio para Él. Las etapas difíciles de nuestra vida se convierten en un beneficio extraordinario para nosotros, porque es a través de ellas que Él ahora nos va a hacer crecer y ver mejores cosas de las que veíamos anteriormente. Ahora, en el próximo versículo, tenemos la función del ministerio del apóstol Pablo y por ende de todos los ministros que ofician dentro de la iglesia local dando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Me refiero a los pastores y maestros, del cual yo me incluyo. Colosenses 1:28. Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí vamos a ver que hay ciertas discrepancias en esta traducción. Vamos a ver que hay cuatro palabras en este versículo que tienen que ver con enseñanza, los cuales están destinados para enseñarle al cristiano, para causar su edificación dentro del cuerpo de Cristo para la máxima gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí comenzamos con la palabra catangelo. La palabra catangelo es esta. Y vimos que se utiliza para comunicar información. Es un verbo de comunicación. Proclamar. Proclamación pública. Cata significa de acuerdo a una norma o principio. Y angelo es anunciar o comunicar o proclamar solemnemente. Y ángel, de donde viene la palabra angelo, es el comunicador. Un ángel es un comunicador. Es un anuncio, una comunicación, una proclamación solemne. Y aquí significa comunicar, proclamar solemnemente. Es una proclamación solemne. Cristo, a quien nosotros proclamamos de acuerdo a una norma y principio, porque no solamente es proclamar aquí, sino cata ángelo, de acuerdo a una norma o principio. Y aquí tenemos que proclamamos de acuerdo a la norma y principio divino acerca de Cristo. De ahí que proclamamos solemnemente. Amonestando es la próxima palabra, y ese amonestando es duceteo. Y aquí puedes ver la raíz, una raíz de un nombre que nosotros conocemos, que es nous, que quiere decir mente. Mente y seteo. Ese seteo viene de la palabra sitemi, que quiere decir lugar. Quiere decir lugar. Aquí tenemos poner en mente, poner en un lugar preciso. Significa advertir. Es advertirle. También significa advertir con miras a corregir. Cuando la persona utiliza esta palabra, es advertir con miras a corregir. Proclamamos solemnemente, constantemente, instruyendo con advertencia. Y después a todo hombre se refiere a todos los hombres salvos, porque aquí se está hablando de todos los hombres que han entrado en el plan de Dios, a la primera fase. No es todos los hombres de la faz de la tierra, sino todos los hombres que han creído en el Señor Jesucristo. Aquí se está molestando a la familia real y exhortándose a la familia real a que crezca y conozca la palabra de Dios para la máxima gloria de nuestro Señor Jesucristo. A todo hombre se refiere que está dándose al Evangelio a todas personas, enseñando a todo hombre toda sabiduría. Aquí tenemos la otra palabra de enseñanza, que es didasco. Tenemos catangelo, duceteo, didasco. D-I-D-A-S-K-O, didasco, que significa enseñar en grupo, en asamblea pública. Toda la sabiduría de Dios es la obligación del pastor dar. Hay personas dentro de la iglesia que dicen, no, yo no le puedo decir a un hombre o a una mujer que puede tomar alcohol, porque Dios le estaría alcahueteando el alcohol. Es mejor decirle que no tome alcohol, que la Biblia dice que no tome alcohol, tratando de ayudar a la persona, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice no te emborraches. El asunto es que nosotros no podemos cambiar el significado y tenemos que dar todo lo que dice la palabra de Dios como lo dice, sin cambiarlo para que la persona no lo haga. Yo me recuerdo que yo enseñaba el hecho de que una persona no puede perder la salvación, aunque se suicide. Y eso yo lo enseñé en una iglesia y eso causó un gran problema, porque habían jóvenes en la iglesia y la persona dice, no, estás abriendo las puertas para que la persona pueda hacerlo. Porque ella sabe que se va al cielo, entonces lo puede hacer sin miedo. El caso no es hacer eso, es quitarse todos los galardones de la gloria de Dios, no glorificar a Dios. Pero sigue siendo verdad que no importa cómo mueras, no importa qué clase de muerte tengas, si tú crees en el Señor Jesucristo, tú vas al cielo. Porque Él te compró. Ya tú naciste espiritualmente, tú estás a la diestra del Padre en Cristo Jesús. Estamos en Cristo, como lo dice el Evangelio. El asunto es que hay que enseñar las cosas como son y no dorar la píldora, o cambiar el significado para beneficiar al pastor. Por ejemplo, el famoso tema de los diezmos. Ya sabemos a dónde pertenece. Pero si al pastor le interesa que exista entrada porque vive de eso, o quiere vivir mejor de lo que vivía, pone el diezmo como parte de el currículum que se enseña dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que las personas den. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso servía en el Antiguo Testamento porque eran impuestos que se pagaban, impuestos federales que se pagaban. Pero hoy en día no existe eso. Y hay que constantemente enseñar la verdad en la asamblea pública. Y después tenemos la palabra Sofía, que es sabiduría. S-O-P-H-I-A. Esa Sofía es... significa la doctrina en el corazón. Cuando la doctrina bíblica llega a nuestro corazón, del alma, nosotros tenemos sabiduría. Aplicamos la palabra de Dios a las circunstancias de la vida. En cualquier encrucijada que nos encontremos, siempre vamos a tener la opción de utilizar lo que ya habíamos conocido del mundo o utilizar la nueva información que hemos adquirido de Dios y creer en ella. El que usa la sabiduría de Dios está utilizando Sofía. Y hay dos palabras que se utilizan para poner este Sofía. que es en Sofía. Y cuando se hace eso, forma parte de una frase preposicional en el caso locativo. El caso locativo se dice del caso de la declinación en la gramática, que expresa fundamentalmente la relación del lugar donde algo está o se realiza. Y aquí sabemos que esta Sofía tiene que estar en un lugar específico para que sea Sofía, en el corazón del creyente que ha sido edificado con la palabra de Dios. Y ese es el motivo por el cual Pablo da enseñando a todo hombre toda sabiduría, ¿no?, para que ese hombre tenga suficiente conocimiento de las cosas de Dios. Veamos lo que dice hasta el momento. A quien proclamamos solemnemente, constantemente instruyendo, advirtiendo a todo hombre y enseñando a todo hombre creyente en la esfera de toda sabiduría. Cuando se habla de sabiduría, entonces está hablando de toda la sabiduría de Dios, no solo unas partes de la sabiduría. Todo esto introduce una cláusula de propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual se hace todo esto? Y el griego no lo sea saber. En la cláusula de propósito la vemos que es a fin de presentar. Y aquí vemos que esto se encuentra en el griego en el aoristo activo subjuntivo. El aoristo es el tiempo pasado. La voz es activa, la persona, el sujeto está haciendo la acción del verbo y está en el subjuntivo que es potencial. El potencial se existe en el hecho de que si la persona quiere, se va a llenar de la palabra de Dios, va a recibir el conocimiento. Y si no quiere, no lo va a recibir. Pues si no se presenta, no lo recibe. Estos son los tesoros de la sabiduría del conocimiento, pero la persona dice, no, no lo quiero. Estoy muy ocupado. Aquí tenemos el aoristo activo subjuntivo de parísteme. P-A-R-I-S-T-E-N-I. Para significa al lado, como una parábola. Parábola es una conversación al lado de otra, con una similitud con algo conocido. Para significa al lado, de la fuente inmediata de aquí, de este lugar. Y isteme quiere decir permanecer o estar firme. Consagrar, presentar. En ciertos pasajes está traducido como someterse. Y es consagrar, presentar a Dios. Consagrar significa presentar a Dios. Y está en el tiempo aoristo. Este es el momento en el cual el creyente madura y continúa funcionando bajo el sistema de percepción dado por la gracia. Creyente madura cuando está presentado a Dios, está presentado, aprobado a Dios, él continúa conociendo la palabra de Dios, tomando tiempo, haciendo todo lo posible para que Dios le dé tiempo para que conozca más a Dios. Ya sabe que es lo único que se va a llevar. Él ya sabe que es la única manera que va a glorificar a Cristo. Él ya sabe que de esta manera es que tiene que vivir su vida cristiana. Y que no tiene que preocuparse por nada más, porque Dios es el que le va a dar todo lo demás. Incluso mientras más se acerca a Dios, más recibe de Dios. Poco, hace menos, pero eso menos que hace, le rinde más. Más prosperidad por menos esfuerzo, en otras palabras. Esa es la política divina. Vemos que la voz activa indica que es la responsabilidad del pastor y maestro comunicar esta información fidedignamente para que pueda haber madurez entre los hombres positivos, entre la congregación positiva. Si son positivos, no importa que no venga la gente, no importa, el que viene vino, pero el que viene recibe la información, como si esto tuviera 2,000 personas. No importa que sean 2,000 o que sean 2. El modo subjuntivo significa que ningún pastor va a ser completamente exitoso en ese esfuerzo, porque es potencial. Lo más potencial desde el punto de vista de la congregación, si viene o no viene, y es potencial desde el punto de vista del pastor, si el pastor va a ser o no ser. ¿Por qué? Porque no todas las personas van a ser positivas. Aunque estén, van a escuchar, pero no significa que van a crecer. Ningún pastor entonces va a ser totalmente exitoso en ese esfuerzo. Van a haber personas que se desprenden de la enseñanza por un motivo o de otro, o que divagan de la enseñanza atraídos por el mundo, o por algo nuevo para ellos, que se van a sentir ofendidos, que se llegan a amargar, que no están recibiendo la atención que ellos se merecen, o que alguien los miró de mala gana, o que alguien habló mal de ellos, que se fijen en la vida de los demás hermanos que están en la iglesia, que fulanito, ¿cómo puede llamarse cristiano fulanito si mira todo lo que hace? Oye, ¿a ti qué te importa eso? Tú viniste aquí a estar con Dios, no con fulanito. Cada uno de nosotros tenemos problemas. Y tarde o temprano es la palabra de Dios la que va a hacer el cambio en la persona. El modo subjuntivo indica que nunca va a existir una congregación de personas cuyos participantes lleguen todos a la madurez Es imposible. Pues esta iglesia tiene muchas personas, pero no todos llegan a la madurez. No importa qué tan bien haga su labor el pastor, es una gran tragedia aquí en la tierra que las personas teniendo tantas riquezas a su disposición, riquezas espirituales, y Dios nos está diciendo que son riquezas espirituales, que son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios Todopoderoso con el cual hizo el universo y que están disponibles a nosotros y que nosotros no las aceptemos. ¿Ustedes saben lo que hacen las personas? Antes, el dinero, la manera que se canjeaban las cosas era por medio de la sal. La sal era el dinero en las épocas antiguas. Y las personas se pasaban su vida acumulando sal, pilones de sal, porque eso era el dinero. Hoy en día las personas acumulan papel, trabajando para tener más papeles. Papeles con cifra. Acumulando papeles, acumulando sal. Dios nos dice a nosotros que Él tiene todas las riquezas. Y estas riquezas son verdaderas. Estas riquezas son para todos nosotros. No importa lo que tengas y lo que no tengas, esto es para ti. ¿Crees eso? ¿Crees que Dios te va a mentir? ¿O crees que Dios te está diciendo la verdad? Pero nosotros no. La mayoría de personas que están trabajando y están buscando los papeles, están acumulando sal. Están en la del bobo, canjeando toda esa herencia magnífica que tienen por un potaje de garbanzo, como dice la Biblia, o de lentejas. El asunto es que no importa qué también haga la labor del pastor, hay una gran tragedia que en la tierra es, y la tragedia es que las personas, teniendo toda la riqueza, la sabiduría y el conocimiento, teniendo al pastor y maestro preparado para dar la información, no llega. ¿Qué pierde? La congregación pierde, las personas que no vienen pierden toda la riqueza del conocimiento de la sabiduría. Eso se debe a que todos los creyentes tienen una naturaleza pecaminosa y todos son susceptibles a diferentes ataques. Y es inevitable que va a haber carnalidad sin confesión, rechazo de ciertas enseñanzas, cicatrices en el alma y reversión dentro de la congregación. Sin embargo, el objeto continúa, esto que estamos hablando continúa intacto. El asunto es que, aunque existan personas que rechazan por un motivo u otro la gracia de Dios, el pastor continúa su marcha, continúa enseñando la palabra de Dios, es su fidelidad por Dios. Si el pastor es fiel, el pastor es fiel, el pastor lo está enfrente y está a estar poniendo el tiempo en versículos de Colosenses 1:27. A quien proclamamos solemnemente, catangelo, la primera palabra, proclamamos solemnemente, constantemente instruyendo y advirtiendo, luceteo, la otra palabra, a todo hombre creyente, y enseñando, didasco, a todo hombre creyente en toda sabiduría, sofía, para consagrar a todo hombre. Y consagrar es parístemi. Noten que esta frase la tenemos tres veces en el griego. Tres veces en el griego sale a todo hombre. Hasta el momento tenemos algunos verbos nuevos y algunos viejos que nos dirigen a nuevas responsabilidades del ministerio del pastor. El pastor tiene 10 responsabilidades y aquí se encuentran con estos nombres que estamos viendo, encontramos las responsabilidades del pastor. Vimos que, por ejemplo, catangelo, verbo que primordialmente tiene que ver con la evangelización, pero también tiene que ver dentro de la iglesia local con la diseminación de la palabra de Dios. También indica que ya sea que evangelicemos o enseñemos, la comunicación tiene que alinearse con la palabra de Dios y tiene que ser el punto de vista divino, porque si no, no cuenta. La segunda palabra es luceteo, y significa advertir, amonestar, y aquí, con este verbo que recibimos, que tenemos aquí, es cuando recibimos los trancazos del púlpito. A veces el pastor dice algo que parece bastante fuerte, porque le cae a la persona individualmente. Ahora, el pastor no está viviendo la vida de la otra persona, el pastor no sabe nada de esto, pero le va a caer a la persona. Cierta información a mí me cae primero cuando yo estoy estudiando. Y si me corresponde, a mí me corresponde, a mí me da trancazo. Dios no es respetador de personas. No importa que sea el pastor o quien sea, si uno divaga o se va al otro lado de la palabra de Dios, también recibe trancazo, no importa quién sea. Aquí vemos que es amonestar, la palabra esta, nuceteo, amonestar, advertir. Los trancazos que recibimos son para corregir nuestro camino. A veces necesitamos, en vez de un trato suave, necesitamos un trato, una sacudida. A veces nosotros quedamos, nos quedamos estancados como un árbol que no crece. Estamos estancados y requiere que nos saque y nos sacuda las raíces y abra un hueco nuevo y nos ponga de nuevo y nos ponga nueva tierra para que ahí sí se desprende y comience a crecer. Después vemos la tercera palabra, que es didasco, con la cual ya estamos familiarizados. Significa enseñar a un grupo, nunca de uno en uno. Y es aquí donde se encuentra el principio de la privacidad del sacerdocio. Todos nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Todos nosotros somos hijos de Dios igualitos. Y todos nosotros en nuestro sacerdocio tenemos que crecer. Si queremos o no crecemos, si no queremos, es asunto de nosotros. Pero tenemos que tener esa privacidad. Hay que enseñar en grupo como para el Señor, y no de uno en uno para no indagar la vida privada del individuo. Lo que sucede cuando uno sabe la vida del individuo, tiende a hablarle del problema. Y decirle, bueno, tú estás fallando en esto y esto y esto. No, no es asunto tuyo decirle a la persona en qué está fallando. Es asunto tuyo en darle los principios por los cuales esa persona puede salir del marasmo que tiene, sin meterse en la vida de la persona. La preparación del pastor es entre el pastor y el Señor. Y la enseñanza en forma de didasco es importante porque ese es el ministerio de enseñanza pública del pastor. La palabra, por ejemplo, dulceteo, que es la anterior, nos indica que no todo es dulzura y melaza en el púlpito. En el púlpito, cuando el pastor está hablando, no solamente va a decir cosas que son placenteras y suavecitas, no, también te va a decir cosas que son fuertes. Finalmente, tenemos la cuarta palabra, la cual es el objetivo de la enseñanza. Y es parístemin, esa palabra que indica el medio. La palabra indica el medio por el cual el ministerio de enseñanza lleva y tiene como resultado la consagración de cada creyente al Señor. Lo que trata de hacer el pastor es darle suficiente información a los hijos de Dios para que se presenten aprobados ante Dios, para que se presenten ante Dios llenos de conocimiento de Él, que no tengan, que piensen objetivamente. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú eres hijo de Dios. Cuando tú estás lleno de las riquezas, le pasas por arriba esas cosas porque no vale la pena. Te da una objetividad absoluta en la vida. También nos dimos cuenta que se refiere a la construcción del alma, del edificio del alma. Cuando se habla de parístemin, se está hablando de construir el edificio del alma, el cual te da a ti toda la capacidad necesaria para glorificar a Cristo, al máximo, que es nuestro objetivo. ¿Y cómo vas a glorificar a Cristo al máximo? Cuando Dios te ve lleno de su palabra y comienza, ¿a qué? A darte la máxima cantidad de bendiciones que se te puede dar en esta tierra. A pesar de los problemas, a pesar de todo, paz. Todas esas bendiciones comienzan con paz y tranquilidad. Paz absoluta. La paz no la puedes comprar con todo el dinero del mundo. Paz y la tranquilidad y el amor no se pueden comprar. Estos son dados por Dios. Cuando tienes la paz y te acuestas tranquilo, gracias a Dios, gracias por todo lo que me has dado. Para adquirir las riquezas de este mundo separado de Dios, tienes que pasar por tribulación, por problemas. A veces sí hay personas que son agradables, pero hay personas que no te caen bien y son las personas que necesitas para llevar a cabo la función que quieres llevar. La vida se te hace imposible. Tienes que mantener todo aquí. Pero si te lo da Dios, olvídate que viene de arriba y comienza con paz y con tranquilidad. El fruto del Espíritu es amor, paz. Les voy a dar los frutos del Espíritu de nuevo para que los vean. El amor, los frutos del Espíritu. Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fidelidad, te da una gran fidelidad, control de sí mismo. Con esos frutos del Espíritu, donde comienza amor, paz. El amor nadie te lo da, sino Dios, paz y tranquilidad, mansedumbre. Otra de las cosas que te da es mansedumbre, que no te preocupa nada. Sabes que eres hijo de Dios, sabes a dónde va, sabes los galardones que tienes por tu vida. Tienes una paz que sobrepasa el entendimiento, tienes un amor por todo el mundo, te pueden atacar. Y tú, bueno, ¿qué piensas? Perfecto, tienes la razón, no te preocupes. Pero tienes una paz tranquila, una paz enorme. Ese es el asunto, que Él nos da a nosotros todo lo mejor, lo máximo, nos hace crecer y en nuestro corazón nos da todo el conocimiento de la sabiduría de Dios y la paz que Él da, que sobrepasa todo el entendimiento. Esos son los tesoros precisamente que proporcionan el poder y el querer que se refiere a la Biblia. Te dan tanto el querer como el poder, porque estás en una paz y una tranquilidad impresionante. Una vez más les voy a leer ese versículo ya con la traducción correcta. Dice, a quienes proclamamos solemnemente, constantemente instruyendo, advirtiendo a todo hombre salvo y enseñando públicamente a todo hombre salvo en toda la sabiduría para poder consagrar a todo hombre salvo maduro en Cristo. Consagrarlo, separarlo, maduro en Cristo. El fin, el objetivo del pastor de la iglesia local es preparar a los hombres de Dios para presentarlos a Dios maduros, con ricos, millonarios en Cristo. Paz, tranquilidad, absoluta, amor. Después, la última palabra que no había traducido era teleios, que está traducido ahí como perfectos. Está traducido perfectos, pero es maduros. La traducción es maduro. No debe llegar a la perfección humana, y eso se debe a que todos nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana, heredada de Adán, que es nuestro peor enemigo, ahí donde nos metemos nosotros el problema. Aquí está traducido perfecto, pero en realidad significa maduro. Se refiere más que todo al edificio del alma lleno de la máxima cantidad de doctrina del corazón. Maduro. El hombre maduro es el que tiene el corazón lleno de la palabra de Dios. Y después vemos en Cristo Jesús en la Biblia mía, pero de esta forma reconoce la santificación de nuestra posición en Cristo. La palabra Jesús no se encuentra en el original. Es maduro en Cristo. Cristo sí se encuentra. No está el pronombre, sino el nombre Cristo. Lo cual es aún más fuerte en lo que concierne a nuestra separación o santificación en Cristo. En el griego dice, en Cristo. A quien proclamamos solemnemente, constantemente instruyendo, buceteo, advirtiendo a todo hombre salvo y enseñando públicamente, didasco, a todo hombre salvo, en toda sabiduría, Sofía, para consagrar, parístemi, a todo hombre salvo, maduro en Cristo. Para consagrarlo, presentarlo maduro en Cristo. Ahí tenemos, esa es la máxima cantidad de la mente de Cristo en el creyente. Ese creyente, por su libre albedrío, le permite al pastor darle la información y esa persona recibe los beneficios de su positividad hacia Dios. Ahora tenemos el próximo versículo, que es el 29. Ahora Pablo declara para sí mismo y para todos los que tienen el don de pastor y maestro lo siguiente. Primero, en Colosenses 1:29. Para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice Pablo. Continúa el hilo de su pensamiento y aquí comienza esto con la preposición eis. Esta es la preposición en el griego, eis, y después tenemos el pronombre personal, ho, eis. En el acusativo más el pronombre relativo, hos, y está bien traducido para eso, con ese objetivo. Y después tenemos también trabajo, y aquí tenemos la palabra kai, que quiere decir y, o también kai, más copiao. ¿Han oído hablar de un trabajo copioso? De ahí viene la palabra, copiao. Significa trabajar hasta cansarse, hasta el punto de quedar exhausto, laborar con el máximo esfuerzo diario. Y después tenemos la palabra agonizomai. Fíjense, esa palabra, ya con lo que yo les digo, ustedes reconocen la palabra, estoy seguro. Está copiado y después agonizomai. Ahí viene la palabra agonizar. Agonizo. Agonizo, agonizar, agonizo, mae. Está diciendo, también trabajo copiosamente, luchando. La palabra próxima que dice luchando es agonizo, mae. Y ahí proviene la palabra agonía. Se utilizaba para un atleta que luchaba por llegar a la meta final. En una competencia intensa, esforzando cada músculo para llegar a la meta final. Aquí podemos admitir la palabra luchando, luchando arduamente. Y después tenemos la palabra kata, de nuevo kata, de acuerdo a una norma o principio. Y después vemos que luchando de acuerdo a una norma o principio, y después vemos la palabra energeo, que viene energía y energúmeno. Esta palabra viene en el griego, y es el poder operacional. Es un poder que hace que las cosas funcionen. Es un poder operacional. De acuerdo a una norma principio, con el poder operacional. de acuerdo al estándar de su poder operacional. Imagínate qué clase de estándar es ese, el estándar del poder de Dios. No por el estándar del poder humano, sino por el poder de Dios. Tenemos, de acuerdo al estándar de su poder, y la última palabra que tenemos es dunamis, en el caso locativo, y está precedido por la preposición en. Dunamis, de aquí viene la palabra dinamita. Y antes de eso está precedido por en dunamis. De nuevo encontramos esto en el caso locativo, está precedido por la preposición en el caso activo. Locativo es el caso de la declinación, cuando se están conjugando los verbos, que expresa fundamentalmente la relación del lugar donde algo está o se realiza. Ese poder se encuentra en algún lugar. ¿Y se encuentra en dónde? Dentro de la persona que está haciendo esto. Por ejemplo, el pastor y el maestro que está dirigido por el Espíritu Santo tiene el poder de Dios. Hoy te cansas y mañana estás listo otra vez porque Dios te está dando todo lo necesario para que lleves a cabo la función para la cual Él te llamó. Así es a todos nosotros con todos nuestros dones espirituales. ¿Tienes dones espirituales para el funcionamiento de la iglesia? No importa que la iglesia sea grande o pequeña, Él lo que quiere es que nosotros seamos fieles en lo que Él nos da. No te preocupes por lo demás porque eso no es asunto tuyo. El asunto de traer gente de Dios, el asunto tuyo es hacer tu labor para Dios. Nada más, Dios te va a recompensar. Y te va a recompensar enormemente. Pero te va a recompensar porque tú tienes la palabra de Él en tu corazón y esa es la que te está causando hacer todas estas cosas. Significa el poder inherente de su poder omnipotente. Veamos la traducción. La traducción de Colosenses 1:29. Con este objetivo, también trabajo copiosamente, luchando fuertemente según el estándar de su poder operacional, energeo, el cual constantemente funciona a mí con su poder omnipotente. Vemos que este hombre trabaja arduamente, estudia, enseña, va de un lugar a otro predicando el Evangelio y lo logra todo por el poder divino que opera poderosamente en él. A Pablo lo apedrearon, a Pablo le pegaron, a Pablo lo bofetearon, lo metieron a la cárcel. ¿Qué no le hicieron a este señor en la iglesia primitiva? Lo encarcelaron por 4 años. Y para él, no, tú puedes hacer lo que tú quieras. Bueno, él vio a nuestro Señor Jesucristo en persona. Él tenía la palabra de Dios bien inculcada en su corazón, en su alma. Y después de esos 3 años que él pasó por Arabia, tuvo la capacidad de transmitir, de traspasar toda esa información de gnosis a epinosis, a su corazón. Y amaba a Dios con todo su corazón y tenía el poder, él mismo está haciendo por medio del poder de Dios que opera en mí, estoy haciendo todo esto, no por medio de mi poder. Él no podía quedarse tranquilo, tenía que hablar del Señor, él tenía que decirle a la gente todas estas cosas. Esto nos trae ahora al próximo versículo que se encuentra en Colosenses 2, entramos al capítulo 2 de Colosenses, esto lo dejamos para la próxima semana, donde vamos a abordar este tema que constituye el principio de un gran conflicto espiritual. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo utilice estas cosas que hemos aprendido para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.